El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenernos un viernes más aquí en el programa. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo va su tarde de viernes? ¿Cómo estás, Vale?
Bien, un poquito gripadita, pero no es impedimento para estar con ustedes un viernes más acá en El Colibrí. ¿Cómo estás, Vivi?
Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes también, aguantando este frío de Bogotá.
¿Cómo estás, Cata?
Muy bien, un poco preocupada por todo lo que está pasando con el tema de las lluvias acá en Bogotá y en todas las partes que está afectando, pues a propósito de todo lo que hemos estado aquí conversando en la temporada. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Durante toda esta temporada hemos estado conversando e indagando sobre el maravilloso mundo natural, sus ecosistemas, sus animales, pero a pesar de que en cada programa tenemos un tema diferente, existe un punto en común entre ellos y tiene que ver con el ser humano inmerso en la naturaleza y su relación con ella. Bienvenidos a otro capítulo de La Magia de la Naturaleza. En el Control Master, Daniel Donato, producción poética y musical, Viviana Mora, producción Delirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Los seres humanos, por defecto, tienen una relación bien sea directa o indirecta con la naturaleza. Ya hemos aclarado que la naturaleza es un sujeto con personalidad, sentimientos y, por ende, capaz de tejer relaciones cercanas con, por ejemplo, en este caso, los seres humanos. ¿Es una relación sana o más bien tóxica? ¿Ustedes qué dicen, chicas?
A partir de todo lo que hemos estado viendo en los últimos programas, en esta temporada, y lo que hemos visto como consecuencia de nuestras acciones, siento que es un poquito más tóxica.
Sí, también, pero digamos que muchas culturas indígenas los consideran como pues una relación sana, son como más, ¿cómo digo? Como más...
cercanas.
Sí, más cercanas, consideran igual a la naturaleza como algo que no solo pertenece al ser humano, sino que también pues involucra que todo está interconectado desde la humanidad y pues que siempre debe haber como un equilibrio.
Aquí podemos ver un poco de la diversidad que tenemos al interpretar esta relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Pero antes de continuar, ¿qué les parece un poco de música?
¿Cómo me apena de verte llorar? Toma mi mano. Siéntela, yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual.
quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre, amor.
La canción En mi corazón vivirás de Phil Collins tiene un mensaje de protección y apoyo, como un compromiso que no deja a alguien solo, de ofrecer consuelo y estar siempre allí. Este mensaje se puede relacionar con la forma en que los seres humanos deberíamos interactuar con la naturaleza. Así como en la canción el amor y la protección son fundamentales, la relación entre el ser humano y la naturaleza debería basarse en el respeto y el cuidado mutuo. Cuando se dice no llores más, aquí estoy, es como un recordatorio de que debemos cuidar de la naturaleza, no solo usarla, sino protegerla, porque es una parte esencial de nuestra vida. La canción también habla de una conexión irrompible, lo cual refleja cómo, a pesar de los desafíos y el daño que hemos causado al medio ambiente, nuestra relación con la naturaleza sigue siendo vital y puede perdurar si la tratamos con amor y respeto, tal como se promete en la letra. Ahora me gustaría hablarles sobre Phil Collins, que es un músico, cantante y compositor británico conocido por su trabajo como baterista y vocalista de la famosa banda de rock Genesis y por su exitosa carrera en solitario. Nació el 30 de enero de 1951 en Londres. Y Genesis es inicialmente un grupo de rock progresivo que alcanzó una gran popularidad en los años 80 con Collins como líder, y su estilo se hizo más accesible al público como solista. También tuvo un éxito mayor con canciones icónicas como En el aire esta noche, Contra todo pronóstico y Otro día en el paraíso. También es recordado por su participación en la banda sonora de Tarzán de Disney, con el cual le ganó un Oscar. Además de ser un talentoso baterista, Collins es reconocido por su voz única y su capacidad para mezclar rock con baladas emocionales a lo largo de toda su carrera, y ha ganado múltiples premios Grammys, y sigue siendo una de las figuras más influyentes en la música contemporánea.
Más por dentro, somos iguales tú y yo. Desde hoy será y para siempre, amor. No escuches llamas que pueden saber si nos queremos mañana y hoy. Entenderán, lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Entenderán.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Había una vez un colegio que se llamaba Los Árboles. ¿Sabes por qué? Pues porque tenía en su patio lleno de árboles. Los había chiquiticos, también medianos, grandes, y había uno que era enorme, un viejo árbol que estaba justo en la mitad del patio. Se llamaba Don Arbolón y ocupaba aquel espacio desde hace mucho antes de que se construyera el colegio.
Don Arbolón quería mucho a todos los niños que habían pasado por aquel colegio. y los niños le querían mucho a él. Bajo su sombra, los pequeños descansaban, merendeaban, jugaban a los cromos, hasta se contaban sus secretos más grandes. Y un arbolón, impasivo, siempre acariciaba con la sombra de sus ramas a aquellos niños que tanta compañía le hacían y tanto confiaban en él.
Un día, don Arbolón apareció enfermo. Tenía un gran agujero en su tronco y había perdido todas sus hojas. Los maestros del colegio, preocupados, llamaron corriendo a unos jardineros, quienes con muy poco amor a la naturaleza y solo con ganas de ganar dinero, llegaron al colegio. Ni tan siquiera se preocuparon por don Arbolón. Al verlo tan viejecito, propusieron arrancarlo y plantar en su lugar muchos árboles jóvenes.
Los niños, cuando oyeron aquello, sin premeditarlo, se levantaron de un golpe y se cogieron de sus manitas, rodeando a don Arbolón al tiempo que cantaban.
Don Arbolón no se va del colegio, don Arbolón se queda aquí, porque todos los niños queremos mucho a don Arbolón.
Los maestros inmediatamente echaron a aquellos jardineros y llamaron a un viejo jardinero bondadoso que vino muy deprisa con una gran maleta. Cuando vio a don Arbolón, le tomó la temperatura, la presión, le miró la garganta y al ratito dijo:
«Necesito tierra para prepararle su medicación».
Los niños, corriendo, fueron por tierra, en un gran cubo se la trajeron. El viejo jardinero mezcló con la tierra jarabe en gotitas y unos polvos que extendió por todo el suelo que rodeaba a don Arbolón, dándole unas cariñosas palmaditas en su tronco al marchar.
Todos se fueron a casa preocupados por don Arbolón, y cuando llegaron al día siguiente, ¡sorpresa! Don Arbolón ya no tenía aquel enorme agujero en su tronco y todas las hojas habían vuelto a brotar en sus ramas.
Los niños, muy contentos, rodearon nuevamente con sus manos a don Arbolón y con mucha alegría cantaron.
Don Arbolón ya no está malito, don Arbolón se ha curado ya. Todos los niños queremos mucho a don Arbolón.
Don Arbolón sonrió a su manera, haciendo un simpático movimiento con todas sus ramas. El sol que iluminaba el patio del colegio brilló con mucha más intensidad, participando de aquella alegría que inundó aquella mañana el colegio Los Árboles. Este cuento que acaban de escuchar se llama Don Arbolón y es uno de los cuentos que se encuentra en el repositorio de cuentos infantiles cortos llamado Guía Infantil. Quisimos traer este cuento aquí porque es una demostración de la relación que se construye entre los seres humanos y la naturaleza. Aquí podemos ver lo que hablábamos un poco al principio del programa, de estos dos tipos de relaciones, ¿no? La que tenían los niños siendo más empáticos con la naturaleza, queriéndola como uno más de ellos, y por ejemplo la que tuvo los primeros jardineros, que no lo trataron, digamos que de la mejor manera, entendiendo que él también era un ser vivo. Este cuento es muy interesante analizarlo en la medida de que nos permite reconocer el tipo de relaciones que existe y cómo se construyen esas relaciones a partir de la naturaleza. Quiero contarles que el día de hoy tenemos como invitado a Carlos Eduardo Maldonado. Él es un profesor de Ciencias de Complejidad de la Universidad El Bosque. Además es científico y filósofo y se ha encargado de investigar un poco toda esta complejidad que hay detrás del mundo natural y de la naturaleza. Bienvenido, Carlos.
Catalina, es un gusto. Muchas gracias por tu invitación y un saludo especial a todos los a las personas que escuchan la emisora de Un Minuto.
Carlos, para iniciar me gustaría preguntarte desde su experiencia y sus trabajos investigativos, ¿cómo entiende la relación del ser humano con la naturaleza?
Sí, hay dos grandes modos de entender la relación con la naturaleza, pero a continuación voy a decir que en realidad son tres. La civilización occidental tuvo una creencia equivocada, y es que concibió al ser humano como distinto, superior y externo a la naturaleza, y se refirió a la naturaleza en términos de herramienta o medio para satisfacer todos los intereses, necesidades, fines del ser humano. Eso al final del día condujo a un régimen, a una forma de vida eminentemente productivista y extractivista. Esa comprensión está equivocada y es el resultado de la crisis ambiental profunda, sistemática que vemos alrededor. De otra parte, hay un modo perfectamente distinto, no coincidió para nada con la historia hegemónica de la civilización occidental, y era entender a la naturaleza como un sistema vivo, como un sistema orgánico, exactamente como tú y yo, como nuestros parientes, las mascotas que nos acompañan, y ese tipo de cosas. Y la naturaleza como un sistema orgánico, por ejemplo, en los pueblos andinos, es la idea de la madre o la amiga, si lo quieres, o la, qué sé yo, la esposa, lo que tú quieras. Y es porque la naturaleza me habla incesantemente. Yo debo poder escuchar todos los lenguajes que emplea la naturaleza. La naturaleza me habla en viento, en montaña, en ríos, en calor, en sequía y demás. Y entonces yo no soy, los seres humanos no son ni distintos ni superiores a la naturaleza. Esos serían los dos modos básicos.
Carlos, en esto que nos comentas respecto a estas dos formas de verlo, también existe distinción entre la relación del ser humano con la naturaleza, a diferencia de la relación del ser humano en la naturaleza.
Sí. En efecto. Entonces, permíteme, vuelvo a lo que mencionaba hace un instante. En realidad hay tres formas fundamentales de cómo la familia humana se ha relacionado con la naturaleza. El orden no importa. De un lado, y es que es el hecho de que la naturaleza fue creada para mí. Y en eso coincide tanto las tres religiones monoteístas constitutivas de Occidente, como, aunque son distintas, ¿cómo se llama? El paganismo. La segunda comprensión, mucho más reciente, es la de la ciencia moderna, a partir del siglo XVI, un poco antes, y es que la naturaleza es una máquina fantástica, es un mecanismo, llámalo como tú quieras, y es la idea de, es un mecanismo fantásticamente complejo. Una traducción de ello sería, por ejemplo, la creencia que tienen muchos neurocientíficos, que, según el cual el sistema encefálico sería el sistema de máxima complejidad del mundo. Y la tercera, perfectamente distinta, era justamente la que te mencionaba, y entonces viene con tu pregunta, y es vivir con la naturaleza, y es la capacidad de entender y de vivir con las montañas, los ríos, los mares y demás. Esta historia, estos tres matices, tienen un punto de inflexión muy fuerte, y es la constitución de las grandes urbes alrededor del mundo: Nínive, Ur, Caldea, Tenochtitlán, si tú lo quieres, Teotihuacán y demás. Y es que las ciudades fueron hechas para separar a los seres humanos de la naturaleza. Y entonces empieza una historia dramática de la diferencia entre lo rural y lo urbano, entre lo nuestro y lo ajeno, ¿entiendes la cosa? Que finalmente tiene dos grandes vertientes paralelas radicalmente diferentes, que eran justamente los que mencionábamos: el hecho de que Occidente jamás supo vivir con la naturaleza, vuelvo a tu pregunta, vivió de la naturaleza, subrayo tu buena pregunta, y en contraste, muchos otros pueblos, culturas, saberes, prácticas, que sí supieron siempre vivir con la naturaleza, porque ella no es. Mira, es muy elemental, Catalina. Cualquier pelea del ser humano con la naturaleza, el ser humano la lleva perdida. Y Occidente emprendió una muy mala pelea con la naturaleza, y esa es la muy, muy sobrediagnosticada crisis ambiental que tenemos alrededor nuestro. Con diagnósticos como el Club de Roma, diagnósticos como el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, el reloj atómico y muchos otros.
Esto último que mencionas de esta crisis ambiental que estamos viviendo, con relación a lo anterior que decías de el ser humano vive de la naturaleza o con la naturaleza, ¿consideras que la relación que teje el ser humano condiciona la vida cotidiana de ambos sujetos, es decir, de la naturaleza y del ser humano?
Naturalmente. Y entonces, vivir de la naturaleza, voy a decir una muy mala palabra, presento disculpas, considerar la naturaleza como recurso natural. En los sistemas humanos se habla de recursos humanos en algunos espacios, ¿cierto? Es perfectamente patológico, presento disculpas por la palabra, porque es una relación eminentemente instrumental, herramental. Con mucho respeto, te descuidas y entonces eso da pie para entender cosas como la pedofilia, como el feminicidio, y es que yo me refiero a lo otro como una herramienta para mis necesidades y mis satisfacciones. Entonces, sin ambages, cosas como, por ejemplo, la pedofilia, cosas como, por ejemplo, el feminicidio, ¿cierto? Son el resultado de esa concepción de la naturaleza, de esa relación con la naturaleza. En contraste con esa que ha sido la lectura de los últimos, te descuidas, 2.500, 5.000 años, un poco más. Yo soy optimista, podemos vivir de otra manera distinta. Y entonces, si me permites, te lo voy a ilustrar en términos muy elementales. Hay una trampa allá afuera a propósito del régimen productivista y extractivista, los centros comerciales y los almacenes, el sistema de crédito, la bancarización, etc. Y es que la infinita mayoría de cosas que el sistema, que el mercado me ofrece, tú y yo no las necesitamos. La inmensa mayoría de cosas no las necesitamos, ¿cierto? Vivir con la naturaleza, lo voy a decir en términos de poesía, raya con una idea poética muy hermosa, y es saber llevar una vida sencilla. Digo en el sentido mejor de la poesía, de la gran poesía del mundo. Como sabemos, ya que lo dije, Occidente siempre despreció la poesía. Entonces, en la vida cotidiana, en las formas, en los estilos de vida, al final del día, digamos, el sistema nos hizo, nos convirtió, la idea, nos, esa expresión no es mía, en máquinas deseantes, ¿cierto? Yo quiero las cosas por lo que tú quieras, porque son bonitas, porque son económicas, porque el diseño, el color, lo que tú quieras y demás. Siempre los grandes pueblos, culturas y sociedades, sin ningún lirismo, sin ninguna posición bucólica, quiero subrayar eso, saben que la buena vida, el buen vivir, saber vivir, comporta reconocer que la inmensa mayoría de cosas que me ofrece el mercado no las necesitamos. Esto para tu pregunta en términos cotidianos del día a día, como experiencia con relación a la naturaleza y demás.
Trayendo un poco esto último que mencionabas de todo el mercado y la comercialización y la industrialización en general y todo lo que nos ha llevado a entender cómo se vive realmente bien, ¿consideras que actualmente existen algunos otros aspectos sociales que están afectando esa relación entre el ser humano y la naturaleza?
Naturalmente que sí. Y es el hecho de que los seres humanos se refugiaron en las ciudades. Me da igual si son pequeñas, medianas, grandes ciudades, cosmópolis, metrópolis, lo que tú quieras, ¿cierto? no vive con la naturaleza, ¿cierto? Se va a las montañas o al mar o lo que tú quieras. Literalmente, Catalina, literalmente las ciudades se crearon para distanciar a los seres humanos de la naturaleza. Óyeme lo que pasó después. Y entonces llegamos hoy, ciudades que no duermen, Nueva York, si tú lo quieres, París y muchas otras, ¿cierto? Y las ciudades terminaron no solamente separando a los seres humanos de la naturaleza, sino separando a los seres humanos del universo. Ya no se ven las estrellas, ya no se ve la profundidad, ¿cierto? La profundidad del espacio, qué sé yo, ya no hay estrellas, ¿cierto? Los seres normales, etcétera, tienen que salir, porque hay contaminación lumínica y cosas como esas, no terminado, sino que además las ciudades terminaron separando a los seres humanos unos de otros, a partir de cosas como el individualismo y demás. Creo que esa concepción, no es la mejor, no es deseable, y tiene todo que ver con, regreso al comienzo, la creencia totalmente equivocada. Hay creencias, equivocadas y hay creencias acertadas. Y esa creencia según la cual yo, por la justificación que tú quieras, soy distinto y superior y ajeno a la naturaleza, lo que quiera, ¿qué es naturaleza para mí? Una mujer, un niño, un río, un paisaje, etcétera, me lo puedo apropiar, etcétera. Si me permites, por favor, podría decirlo en términos evolutivos, en términos evolutivos. Los seres humanos, yo no soy pesimista, los seres humanos en la historia de la biosfera han sido los peores depredadores que ha habido jamás en la historia del universo. Y la razón es que los seres humanos depredamos ecosistemas enteros. Mira esto, los cefalópodos dominaron los mares durante 500 millones de años. Los saurios dominaron la Tierra durante 250 millones de años, etc. Y bueno, sí, uno se tiene que comer un tomate y se tiene que comer un espárrago, lo que tú quieras, ¿cierto? No hay ninguna otra especie que hubiera acabado otras especies, ¿cierto? El tigre con el conejo, lo que tú quieras. Los seres humanos, A, depredan organismos, B, depredan especies y peor aún, C, depredan ecosistemas enteros.
Todo lo que has mencionado me hace llegar como a una conclusión y es como que el problema central de toda esta crisis que estamos viviendo como humanidad dentro de la naturaleza y con la naturaleza es más que todo por entender esa relación que tenemos con la naturaleza, desde qué punto y desde qué posición nosotros como seres humanos nos estamos parando frente a ella. Y considero también que de la misma manera, la solución y el cambio está en cambiar esa concepción y decir, no, yo no estoy ni arriba de la naturaleza, ni al lado, ni abajo, sino realmente estoy al lado. Es una relación que se teje de manera horizontal y se construye desde ambos sujetos, que realmente son ambos los sujetos, y desde ahí, desde cambiar esa construcción que tengo de la relación con la naturaleza, es que se puede llevar un cambio, digamos que colectivo, y que realmente ayude a disminuir todo este impacto que tiene la naturaleza hoy en día. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste el día de hoy y por estar en este espacio de El Colibrí.
Es un gusto, Catalina. Muchas gracias y un feliz día.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Naturaleza de Henry David Thoreau. Oh naturaleza, yo no aspiro a ser el más encumbrado en tu coro, o ser un meteoro en el cielo o una cometa que pueda subir tan alto, sino solamente un zafiro que pueda soplar entre los juncos en la orilla del río, concédeme el lugar más apartado donde correr mi aérea carrera. En algún apartado y solitario prado, permíteme susurrar sobre los juncos o en los bosques con ruido de hojarasca. Susurrar mientras cae la tarde tranquila, porque antes que nada seré tu niño y un alumno en el bosque salvaje. Que el rey de los hombres en otro lugar y el más soberano esclavo de la preocupación, porque antes prefiero tan solo un momento de tu amanecer. Dame para hacer algún trabajo tranquilo y que sea a tu lado. En el poema Naturaleza de Henry David Thoreau, el lector expresa una profunda conexión con el mundo natural y rechaza la vida agitada de la ciudad. El autor no aspira a ser alguien importante o reconocido en el mundo humano, sino que prefiere ser como un viento suave, un cefiro, que sopla tranquilamente entre los juncos al borde de un río. En lugar de buscar fama o poder, lo que realmente anhela es vivir en armonía con la naturaleza, en paz y soledad, lejos de las preocupaciones que nos agobian en la vida cotidiana. La idea central del poema es que para el autor, el ser humano debería aprender de la naturaleza, ser un niño y un alumno del bosque, y encontrar su lugar en el mundo natural, en lugar de estar atrapado en la vida acelerada de la ciudad. Para él, un momento de tranquilidad en la naturaleza es mucho más valioso que todo un año en el caos de la vida urbana. Se preguntarán quién es Henry David Thoreau. Bien, pues él nació el 12 de julio de 1817 y falleció el 6 de mayo de 1862. Fue un escritor y filósofo estadounidense conocido principalmente por su obra Walden, en la que relata su experiencia viviendo de forma sencilla y autosuficiente cerca del lago Walden en Concord, Massachusetts. Thoreau fue una figura clave del movimiento trascendentalista que promovía la conexión profunda con la naturaleza y la vida simple. Además, en su famoso ensayo Desobediencia Civil, defendió el derecho de las personas a no seguir leyes que consideraran injustas, como las que permitían la esclavitud o la guerra. A lo largo de su vida, Thoreau criticó el materialismo y el progreso desenfrenado, promoviendo una vida más auténtica y en armonía con la naturaleza. Su legado sigue siendo una gran influencia en el pensamiento ambientalista y en los movimientos por los derechos civiles.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Para el día de hoy tenemos como invitado al español Santiago Beruete, que es licenciado en antropología y doctor en filosofía. De igual manera es docente e investigador con la creación literaria y escritos de varios poemarios como La naturaleza nos enseña a ser humanos y el culto de la curiosidad, la cultura de la curiosidad. Bienvenido, Santiago.
Hola. Valeria y a todos los oyentes del Colibrí Radio. Y en el Mediterráneo Sur, donde me encuentro, donde se halla la isla donde vivo, pues ha empezado el invierno en estos días.
Sabemos que ahorita la interacción entre nosotros los humanos y la naturaleza, que está compuesta por diferentes seres vivos, lo que me llega a hacerte una pregunta: ¿de qué manera las acciones humanas, como la industrialización, la deforestación, la contaminación, entre otros ciclos, alteran estos ciclos de la naturaleza, de la biodiversidad?
Bueno, lo que todos somos conscientes es que el creciente impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas terrestres y marinos está comprometiendo las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, Valeria, estamos embarcados en un experimento medioambiental de resultados por ahora impredecibles. ¿Cuánto más, me pregunto yo, podremos seguir violentando la biosfera sin provocar una catástrofe, irónicamente una abrupta regresión al estado de naturaleza? Se habla mucho del riesgo de ecocidio este riesgo es tan real que, según muchos científicos y activistas, biólogos, hemos entrado en una nueva era geológica, la que han bautizado como el Antropoceno, caracterizada por la dominación de los humanos sobre el planeta. Lo cierto es que en todas las latitudes, en todos los lugares del planeta, los paisajes antropizados, los paisajes intervenidos por el ser humano, suplantan a la naturaleza salvaje. Todo empieza a ser naturaleza humana, manufacturada en mayor o menor medida. A mí me gusta decir que nuestro futuro se haya limitado por la ausencia de límites al crecimiento industrial. Por resumir un poco todo esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, si partimos de la premisa, del presupuesto, de que no es sostenible en el tiempo nuestro sistema de consumo y producción, y por supuesto es extensible a todos los habitantes del planeta, no nos queda otro remedio que cambiar para sobrevivir. Si hemos de creer a los expertos, contamos con 3 décadas para descarbonizar la atmósfera antes de que las condiciones de la vida en el planeta empeoren drásticamente. Sobre todo esto se va a hablar en la próxima COP, ¿no?, de Cali. Estamos en un momento crítico medioambientalmente hablando, ¿no?
Nos comentas de estos riesgos del ecocidio, de un consumismo muy manufacturado y que no sabemos cómo moderar estos recursos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades para el desarrollo y también desde la preservación de la naturaleza?
Bueno, antes de que no haya tiempo, ¿no?, para rectificar y atravesemos el umbral de un calentamiento irresistible, que es algo que nos angustia un poco a todos, ¿no? Esta crisis ecosocial, esta sensación de aumento de temperaturas, aquí por lo menos en Europa, muy comentado en estos días. Y antes de que escape de nuestras manos la posibilidad de decidir nuestro futuro, tenemos que aprender a conciliar, ¿no?, las necesidades de la civilización humana con el cuidado de ese jardín planetario. Desde mi punto de vista, si queremos albergar esperanzas, encontrar sentido a nuestras existencias, redescubrir el poder transformador del amor y tener fe en el mañana, en un buen mañana, no nos queda más remedio que cambiar nuestras prioridades vitales y desprendernos de muchas de las creencias irracionales que nos han traído hasta aquí. Para explicarme claramente, estamos en el momento en que debemos sustituir la lógica de la acumulación y el máximo beneficio por el del mínimo impacto medioambiental. Ese dogma del crecimiento indefinido, del crecimiento ilimitado en un planeta limitado, finito, por el decrecimiento voluntariamente aceptado, y el mito de la centralidad, superioridad humana, por el de una cosmovisión biocéntrica, donde todas las formas de vida se hayan interrelacionadas y sean codependientes, ¿no? O sea, en otras palabras, nuestra sociedad necesita contarse un relato diferente de la acumulación de la riqueza y el consumismo individualista. Un relato que nos permita seguir creyendo en la perfectibilidad social y nos anime a sacrificarnos, pues, en aras de alcanzar un estado duradero de justicia y razón. Por muy abrumadoras que sean, y lo son, por muy convincentes que sean los argumentos y las evidencias del cambio climático, el activismo ecosocial jamás va a lograr sus metas si no toca la fibra moral de los ciudadanos, si no consigue conmoverles con una épica persuasiva y movilizar las fuerzas luminosas del héroe y el altruismo. Es decir, si pretendemos cambiar la mentalidad de los ciudadanos de una manera decisiva y duradera y cambiar también sus composibilidades de éxito, sus hábitos de consumo y pensamiento en aras de esa sociedad más justa y estable que estoy diciendo, no nos queda más remedio que promover una otra forma de habitar la Tierra y de relacionarnos con los otros vivientes, con los otros habitantes, ¿no? Y esta sería para mí una de las tareas más urgentes, ¿no?, a la hora de encontrar ese equilibrio que me preguntabas entre el desarrollo.
A partir de este equilibrio, durante los programas hemos hablado sobre esta libertad de la naturaleza y la importancia de respetar estos derechos naturales. ¿Cómo podemos utilizar esta naturaleza de una manera respetuosa?
Bueno, mis libros, de los libros que he ido publicando en estos últimos años, ¿no?, celebran, ¿no? Animan a esa a una relación con el planeta no basada en la rapiña, en el extractivismo, en el consumismo desenfrenado, sino en el cuidado, en el respeto, en el conocimiento. Se habla y se escribe mucho ahora, actualmente, de revertir, mitigar, restaurar la degradación de la biosfera a fin de evitar esta inminente catástrofe, ¿no?, medioambiental. Pero desde mi modesto punto de vista, la única manera de eludir el desastre anunciado pasa por un reparto más justo de la riqueza y por asumir también nuestras obligaciones con los otros vivientes, con los otros no moradores no humanos del planeta, con las otras formas de vida. Y todo esto nos lleva a lo que estaba diciendo antes, ¿no?, a que tenemos que encontrar una nueva forma de habitar la Tierra y de relacionarnos con sus otros habitantes. Porque al final, tan solo si aprendemos de las plantas y de los animales, pero también de, como decías antes, ¿no?, de las bacterias, de las algas, de los líquenes y demás organismos que llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y nos empezamos a mirar como maestros en vez de como comida o mercancías o bienes o recursos, descubriremos una manera de salvarnos de nosotros mismos. Yo pienso que aún no somos lo suficientemente sapiens para reconocer otras formas de inteligencia y cooperar con ellas. El cuidado de este planeta del que formamos parte y también dependemos para sobrevivir. Hasta que no restauremos esa alianza con la Tierra y pongamos fin a esa disociación, a esa dicotomía entre naturaleza y cultura, no podremos llamarnos con propiedad sapiens, es decir, monosabios, que es lo que significa sapiens.
Es importante recordar que nosotros, al ser una especie evolutiva, pero hemos dejado todas estas tradiciones y todo este respeto hacia esta naturaleza como si fuera solo objeto de manufacturización, de solo el consumismo. Y ahorita, viendo todas estas problemáticas ambientales que estamos enfrentando, y queremos tomar esa ética, pues, perspectiva, como nos estabas comentando. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte en otro programa del Colibrí.
Muchas gracias a vosotros, Valeria, y a todos los oyentes del Colibrí Radio. Hasta una próxima ocasión.
Gracias, Santiago.
Espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo.
La canción Sabana de Simón Díaz expresa una conexión profunda y emocional entre el ser humano y la naturaleza, mostrando el dolor de separarse de un paisaje natural que ha sido parte fundamental de su vida. La sabana, con sus brisas, lagunas y palmeras, no es solo un lugar físico, sino un espacio lleno de vida y significado. El hablante se siente tan unido a este entorno que su partida le causa gran tristeza, como si dejara atrás una parte de sí mismo. La referencia al cimarrón, la garza y otros elementos de la naturaleza muestra cómo la vida del ser humano está entrelazada con el mundo natural y al alejarse de él experimenta una sensación de vacío y pérdida. De esta manera, la canción refleja cómo la naturaleza no es solo un lugar donde vivimos, sino una fuente de identidad y pertenencia que, cuando se pierde, deja un profundo vacío emocional. Simón Díaz, conocido también como el Tío Simón, nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoas, Guárico, Venezuela. fue uno de los artistas más importantes de la música venezolana, especialmente en el género de tonada llanera. Desde joven estuvo muy ligado a la música, aprendiendo a tocar el cuatro y componiendo sus propias canciones. A lo largo de su carrera se destacó en la radio, la televisión y en la música, siendo su tema más famoso Caballo Viejo. También tuvo mucho éxito con su programa infantil Contesta por Tío Simón, donde enseñaba a los niños sobre el folclore venezolano. Simón Díaz recibió varios premios, incluido el Grammy Latino a la trayectoria en 2008. Falleció el 19 de febrero de 2014, pero dejó un legado inmenso en la cultura venezolana.
Quiero contarles un poco acerca de la historia que ha tenido la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Digamos que durante el programa hemos estado hablando mucho acerca de, bueno, qué significa, qué consecuencias ha tenido, pero es importante un poco hacer este recorrido histórico para entender por qué actualmente nos paramos desde esta visión complicada de entender la relación entre la naturaleza y el ser humano y qué consecuencias está trayendo, digamos que a nuestro mundo contemporáneo. En los comienzos, esta relación se basaba en creencias religiosas y mitológicas. Los mitos eran la forma primitiva en la que se reflexionaba sobre la naturaleza y servían como una guía moral que condicionaba las acciones de los seres humanos. Esto tuvo una transición hacia la filosofía y hacia los filósofos presocráticos que utilizaron la experiencia analógica y de la dialéctica para explicar la esencia de la naturaleza. Algunos como Tales de Mileto, Heráclito, condicionaron y cambiaron esta percepción que teníamos de la naturaleza y empezaron a basarla en una valoración materialista de los elementos esenciales que componen la naturaleza. Sin embargo, a finales del periodo clásico, este pensamiento, digamos que se fortaleció un poco, ya que los estudios se centraron en entender el ser humano. Entonces, ya la visión no era sobre la naturaleza, sino más bien sobre el ser humano a partir de la naturaleza. Y desde ahí es que se inició estas relaciones de poder entre el ser humano y la naturaleza.
Además, en la Edad Media, el cristianismo tuvo un impacto muy significativo en cómo se percibía la naturaleza, ya que lo consideraban como algo sagrado y de gran valor. Aquí, los seres humanos asumieron un papel de cuidadores de la creación. Sin embargo, esta creencia los llevó a la superioridad y llevó también a la sobreexplotación y al abuso indiscriminado de los recursos naturales.
Por otra parte, en la época moderna se intentó volver a llevar a la época clásica antigua en los mitos, pero la comprensión de este universo o de esta naturaleza fue de una manera diferente, ya que comenzaron a hacer más estudios para poder entender estas necesidades, estos enigmas que tiene la naturaleza desde un modo de dominación para un objetivo central del consumismo. Y lo que hace recalcar Darwin es una nueva cultura de la autosubsistencia, pero desde la autodestrucción, abarcando como nuevos temas o nuevos enigmas, que es la ética ambiental, que surgió más o menos en el siglo XX con la ética ecológica, ya que es para salvaguardar nuestras propias necesidades y como la ética de la tierra intenta cambiar como nuestra forma de pensar, pero por otra parte también está con el debate de la justicia ambiental que se crea en los 80s más o menos, que es a partir de cómo lo escrito, a cómo la justicia tiene que proteger estos derechos humanos para que nosotros mismos podamos persistir o coexistir con la naturaleza.
Esto que menciona Vale último va muy relacionada con la política, ¿no? Con la ecología de la política. Sin embargo, en términos más sociales, como de los movimientos sociales y de las luchas sociales que se han venido desarrollando en el último siglo, está la justicia ambiental, que se dio a partir precisamente de la interseccionalidad que se dio entre la lucha por la preservación y conservación de la naturaleza y la lucha social de Estados Unidos, gracias a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, que lideró una protesta estatal por una decisión de poner un vertedero de residuos peligrosos en una comunidad predominante afroamericana. Por otro lado, más o menos a finales del siglo de 1970, se presentó una visión un poco muy interesante que se llama ecofeminismo, que esta básicamente surge de la idea de establecer vínculos entre la violación y la vulneración de la mujer y la vulneración de la naturaleza. Esto es muy interesante analizarlo, por ejemplo, desde la perspectiva de la canción que escuchamos al principio, En mi corazón vivirás, donde se presenta la metáfora de la madre tierra, como esa mamá que recoge a su hijo, que es el ser humano. Digamos que acá lo entendemos también porque, claro, generalmente se asocia, dándole una visión antropológica, a la naturaleza como una mujer, como una madre que cuida de sus hijos. Y esto tendría en cierta medida que ver con la relación que tiene la vulneración de los derechos de la mujer.
Por otro lado, también está la ecología profunda, que es donde los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, defendiéndolo de una visión biocéntrica, es decir, que se valora la vida de todas las especies. Este movimiento fue influenciado por el filósofo noruego Arne Naes en la década también de 1970, quien argumentaba que el respeto a la naturaleza debía basarse en su valor intrínseco. También esta ecología critica las visiones antropocéntricas y promueve una vida más austera y respetuosa con el medio ambiente.
Quisimos un poco hacer este recorrido histórico a partir de la relación del ser humano y la naturaleza, porque en la actualidad esta relación enfrenta desafíos, digamos que bastante importantes, debido a que se ha crecido la conciencia sobre los impactos negativos de nuestras acciones como seres humanos en el medio ambiente. Y esto ha llevado a un movimiento global hacia la sostenibilidad, la conservación y la preservación de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con ella. La necesidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del medio natural es como una prioridad actualmente. Y el hecho de comprender la evolución que ha tenido la relación entre el ser humano y la naturaleza y lo que se ha entendido por esta relación es como la base para poder enfrentar estos desafíos y estos riesgos que actualmente nosotros como humanidad estamos enfrentando para conservar nuestro hogar, que es la Tierra. Además, esto que nos mencionaron los invitados y todo lo que hemos hablado, como de entender que los seres humanos no usamos la naturaleza ni es una herramienta ni un recurso, como lo decía el invitado Carlos, para nosotros extraer beneficios, sino realmente es una relación que se teje de manera horizontal porque somos sujetos y estamos parados sobre la misma línea, que incluso llega a ser la naturaleza un poco más superior a nosotros debido a que ella ha subsistido durante todas las eras y las épocas y nosotros los seres humanos estamos de paso en esta tierra.
Y en cada invitado, en cada programa, siento que van en la misma línea de que nosotros no somos la naturaleza, no es parte de nosotros, sino nosotros somos parte de la naturaleza y nosotros nos debemos adaptar a los cambios que tienen estas, no los animales, no los demás seres de estos ecosistemas, sino que debemos tomar como ese cambio desde la conciencia.
La historia nos ha enseñado lecciones valiosas sobre los errores que hemos cometido como una humanidad en el pasado y nos brinda la oportunidad de tomar decisiones informadas y responsables para preservar nuestro entorno natural y asegurar nuestra propia supervivencia, porque más allá de que la naturaleza sobreviva, es nosotros sobrevivir a los cambios de la naturaleza, como lo decía Vale. Quiero recordarles que tenemos redes sociales. En Facebook estamos como El Colibrí.
En Instagram, El Colibrí Uniminuto Radio.
En X como El Colibrí guión bajo UMD.
En iVoox, El Poema del Colibrí, y Spotify, La Música del Colibrí.
Recuerden que también estamos en la página web de Uniminuto Radio, en el apartado de programas, 14:30 AM El Colibrí, y ahí van a poder encontrar todos los episodios de esta temporada para que los escuchen si se perdieron alguno, pero también los de las temporadas pasadas para que sepan de qué hemos hablado en otras temporadas. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más y nos vemos el siguiente con un tema nuevo. En el Control Master, Daniel Donato, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.
En la universidad, la radio suena y nos inspira. 15 años de radio sin parar. Somos la voz de la universidad.